En Caracol Radio, el personaje de la semana. Las historias de los antioqueños que se destacan están aquí. El personaje de la semana.
Hoy nuestro personaje de la semana, muchos lo podrían catalogar como un hombre que ha ingresado a la política, pero por su trayectoria académica. Yo diría que es un académico amante de la granadilla, y ya les contaremos por qué amante de la granadilla. Un académico de esos que dan clase, pero que dan clases con herramientas actuales. Eso no es de tiza y tablero como en la vieja era de los años 70 u 80. No, ahora incluso con el chat, de esta manera como estamos hoy viviendo, no solo realidad virtual, sino la inteligencia artificial. Ya les vamos a contar de toda esa experiencia como docente, el regreso y el pasar por esta tierra, el disfrutar mucho de la academia y disfrutar mucho del contacto con los estudiantes. Un rector bastante particular, que yo me imagino que a muchos les cresta con sus clases o muchos se asustarán con sus clases. Les contamos de quién se trata. Primero, la música para recibirlo.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede.
Podrían decir que es exministro de manera permanente. Todavía, seguro que le dicen ministro por ahí en las calles. No sé si en las calles de Medellín todavía uno se lo encuentra y le podría decir así por error. Pero es un académico entregado a la academia desde hace muchos años. Para muchos una sorpresa cuando dijeron va a ser rector de esta institución, de esta universidad. Pero es que es un hombre que ha pasado por la universidad capacitándose, ha estado en diferentes instituciones del mundo capacitándose, ha sido rector anteriormente, ha estado vinculado a la academia anteriormente. Hoy dicta clase con tecnología y es la posibilidad también de muchos estudiantes de tener todo ese conocimiento que da el sector público con el conocimiento que da la academia y con el conocimiento que puede dar toda esa experiencia alrededor de un trabajo para hoy servirle a esta región. Es difícil para muchos acostumbrarse al nombre de la Universidad EIA. No le van a dejar de decir siempre, como anteriormente le decían, no le vamos a decir de esa manera a la Universidad EIA para respetar su nombre profundamente. Y nos acompaña muy amablemente el doctor José Manuel Restrepo Abondano, que ahorita queremos hablar un poco de ese apellido, aquí en los micrófonos del personaje de la semana de Caracol Radio. Bienvenido, gracias por acompañarnos, rector.
Oye, muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos los oyentes de este programa y de verdad me llena en el corazón que me reciba usted con mi canción favorita del maestro Diego Torres, Color Esperanza.
Pues vamos a tenerla un ratico ahí de fondo para que se vaya entonando y para que vaya disfrutando mucho de esta música, de esta canción. Le quiero preguntar por cuando una persona llega a una rectoría de una universidad es porque ha tenido que vivir en muchas oportunidades un pasado académico bastante interesante. No cualquiera puede llegar allí. Y quiero comenzar precisamente por esos comienzos, por ese inicio, no solo en lo académico de la universidad y la preparación, sino de, no sé, gimnasio campestre es el dato que tengo del colegio, del gimnasio campestre. ¿Qué recuerda esa época de colegio? ¿Cómo empezaba a formarse en el carácter de pronto académico, técnico también, que se requiere hoy para las labores que ha desempeñado? ¿Cómo fue esa infancia?
Bueno, yo vengo de una familia. Yo digo que en la época de mis abuelos tuvo mucho dinero y después se vino a menos. Y eso le pasa a muchas familias. Es una familia que transita de la clase alta a la clase media. Yo fui becado en todo el colegio porque mi papá no tenía con qué pagar. Recuerdo aún a mi mamá trayendo de la finca de los primos o de los tíos naranjas y vendiéndolas en la casa porque no tenía con qué sobrevivir. Y por eso yo digo yo, pues vengo de una familia que tiene abolengo de la clase alta, pero que vivió como la clase media. Y viviendo en esa clase media, pues soy uno de dos. Mi hermano es hermano menor, yo era el mayor de la casa. Estudié en Bogotá, en el Gimnasio Campestre, un colegio muy tradicional de la ciudad. Y recuerdo sobre todo los momentos con mis amigos, jugando fútbol. Es un colegio muy dedicado al fútbol. Todos juegan fútbol, pero yo no jugaba tan bien, la verdad. Mis hijos hoy juegan mejor que yo. Son unos berracos para jugar fútbol. Pero bueno, yo no tuve ese gen. Y yo me dediqué a lo que podía dedicarme, que era lo que, en lo que era bueno, en actividades sociales. Ahí hay una acción social muy importante en los barrios. Manejé también el periódico del colegio y me fui encarretando con eso. O sea que fue una infancia en donde, entre otras, además, siempre fui el primero del curso o el segundo del curso. Me peleaba con un amigo con quien siempre compartíamos primero o segundo lugar en el colegio. Luego, una infancia dedicada a estudiar y a disfrutar la vida del colegio y a ser feliz en ese colegio.
Usted habla ahorita de la venta de naranjas y de su madre, Doña Ana. Doña Ana, ¿de dónde nace ese apellido Abundano?
Es un apellido de... pues mi abuelo era de origen de Manizales, la verdad. Normalmente esta familia, entre otras, además, fue protagonista del diario La Patria.
La Patria,
¿no? La Patria de Manizales, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues son los dos, en el fondo eran los creadores del diario La Patria y muy protagonistas del mundo académico también en Manizales. Yo tengo un antecedente muy grande en materia de educación por todos los lados. Entre otras, mi tía abuela fue la fundadora también del gimnasio femenino en Bogotá, otro gran colegio muy tradicional en el país. Y así fue como era esto. Ese es el origen del apellido, básicamente.
Le quiero preguntar algo que suena básico, pero que podría llamar la atención de los oyentes. ¿Hace el periódico del colegio? ¿Viene del periódico La Patria también alguna relación? ¿Por qué no terminó reemplazándonos a nosotros siendo periodista? ¿Por qué de alguna manera se inclinó por otro lado? Y en la razón social también tenía mucha cercanía de pronto con el servicio de la comunicación.
Y sabe que es mi pasión también. Yo, la primera vez que me vinculé al medio de comunicación fue al Nuevo Siglo. Y allí me vinculé como columnista. Duré 10 años como columnista del Nuevo Siglo hasta que me llamaron del Espectador y me vincularé al Espectador Fidel Cano como columnista también. Y en medio de eso me llama a la radio Darío Arizmendi, a quien yo le tengo un cariño extraordinario. Él me dio la oportunidad de empezar a hablar sobre temas económicos y ahí estuve como comentarista en Caracol Radio a nivel nacional sobre temas económicos. Y ahí dije, yo en algún momento tengo que volver o tengo que estar en los medios de comunicación, y la verdad es que no me he desprendido. Como ministro todo el tiempo estaba en medios de comunicación y me gustaba. Además, yo no negaba ninguna entrevista, sino que por el contrario me encanta participar en ellos.
Y hoy está aquí con este amor por los micrófonos y amor profundo por esta profesión también. O sea, es una pasión que tiene usted en su alma y en su vida.
Yo no sé, esto como que lo excita a uno, ¿no? Sí. El contacto con el micrófono. A mí me encanta hablar con micrófono. Incluso cuando no tengo micrófono, me cuesta trabajo hablar. Eso no sé si a usted le ha pasado, Juan Carlos.
Sí, sí, yo creo que es. Yo creo que lo que nos pasa a quienes trabajamos precisamente en este medio y quienes tenemos una relación estrecha con la radio, pues que cuando no hay micrófono, a veces como que sentimos un poco de temor. Creo que esto además nos ayuda, y en la radio mucho más, que no tenemos el contacto visual con tanta gente. Y a veces cuando uno no tiene micrófono y tiene un auditorio sin el micrófono y con el contacto visual, a veces como que es más complejo todo. La Universidad del Rosario es otro de los momentos especiales para su vida, no solo para su formación académica como economista, sino también para un desarrollo profesional. Universidad del Rosario, que sería bueno explicarle a los oyentes, ojalá uno pudiera tener una manera de llevar una cámara a los cerebros de cada una de las personas para que entendieran unas edificaciones hermosísimas que tienen en la zona céntrica de la ciudad de Bogotá, con unos corredores, como si eso fuera una abadía, por decirlo de alguna manera, un lugar bastante especial en su arquitectura, que se ha mezclado con la modernidad y que ha tenido nuevos desarrollos, una universidad que es mágica también.
Cuando yo salí del colegio, yo podía escoger cualquier universidad del país, porque finalmente salí de un buen colegio. Y a pesar de que tenía aceptación en otras universidades muy importantes de Colombia, escogí el Rosario, porque el Rosario me enamoró esa combinación de tradición y de innovación, de historia. Es una universidad fundada en 1653, la más antigua del país. Es un claustro universitario verdaderamente. Y allí, pues, estudié economía, entre otras, además, un programa muy pequeño porque éramos como 5 o 6 alumnos nomás.
¿Era poco?
Muy poquitos, la verdad. Y de allí obtuve también otra cosa muy importante, y es que fui colegial de número de la universidad, que es el reconocimiento de los mejores estudiantes de la Universidad del Rosario, que elegían al rector y a la junta directiva. Eso no pasa en ninguna universidad del país ni del mundo.
Mejor dicho, tenían voz y voto por ser juiciosos y queridos.
Exactamente, y yo elegí 2, 3 rectores y elegí 2 juntas directivas de la Universidad del Rosario. Entonces me tocó ese, que es un esfuerzo que no es menor porque entrevistaba gente muy, muy importante del país.
Claro. Y ese paso por la Universidad del Rosario, ¿cómo lo recuerda? Por ser, pues obviamente con mucha academia, muy juicioso, por lo que escuchamos, entre comillas, uno de los nerdos de la clase, pero además de eso, también con sus características, me imagino, de empezar a investigar más, de ir más allá, de tener como más expectativas en lo técnico. ¿Cómo fue esa experiencia de la universidad?
Pero ahí vino mi primera frustración, porque en primer semestre, primer quiz de introducción a la economía, la profesora Beatriz me rajó.
No puede ser.
Nunca me había rajado en mi vida, o sea, eso era una cosa típica.
O sea, es un estrellón de frente.
Total, sí, de frente.
Y de primer momento.
Y de primer momento.
Que además eso llega a uno a pensar, ¿será que sí estoy en el lugar? ¿Qué es? ¿O cómo fue ese sentimiento luego del estrellón?
Tal cual, un sentimiento, además habiendo estudiado, que era lo peor, o sea, no era de vago, sino habiendo estudiado me rajó. Pero de ahí en adelante me enamoraron algunos profesores, por ejemplo, me recuerdo perfectamente al profesor Héctor Arenas, un profesor que me puso a leer El ascenso del hombre, Dostoyevsky. No, sino El ascenso del hombre, se me escapa ahorita el nombre del autor, pero fue un libro extraordinario sobre el humanismo, y ahí me enamoré sobre el tema del humanismo y la manera como el humanismo construye en la vida de un ser humano.
El humanismo siempre prima sobre absolutamente todo, incluso sobre los números de la economía, y eso siempre es clave. La economía está mediada por los hombres, y siempre el humanismo va a tener. A veces piensan que los economistas son fríos calculadores como los ingenieros, y no pasa de esa manera.
La economía es una ciencia social y uno no se le puede olvidar eso. Lo que pasa es que nosotros hemos enseñado la economía como si fuera una ciencia matemática y muchas veces nos concentramos en lo matemático, pero se nos olvida que la economía es para satisfacer el bienestar de los seres humanos, para lograr generar empleo, para generar satisfacciones. En la medida en que entendamos la economía de esa manera, pasa lo que me pasó como ministro de Hacienda, que yo decía que yo no era un ministro de Hacienda cualquiera, sino un ministro de Hacienda con corazón.
¿Qué es lo que hay que hacer? Mezclar esas manera técnica de uno ver la vida con la manera sensible de uno observar la vida y de entender la vida. La economía no está hecha simplemente para el crecimiento de los números, sino para el crecimiento de las personas, como usted lo menciona.
Así es.
Le quiero preguntar por Londres, porque ya después empieza el asunto a crecer en materia económica y se va a especializar.
Fíjese que ahí es donde hay coincidencia con Antioquia, porque antes de irme a Londres, yo ya estaba admitido en London School of Economics para hacer mi maestría en economía, y en ese momento uno de los presidentes de una de las compañías del grupo antioqueño me ofrece la vicepresidencia financiera de una de las compañías relacionadas con el tema chocolate. No la grande, pero otra de las chiquitas. Y yo dije, no, yo me voy para Inglaterra, yo quiero estudiar mi maestría, yo ya estoy admitido allá, mi prioridad es lo académico. Así que otra hubiera sido mi historia, de pronto hubiera llegado más rápido a Antioquia, ¿no?
¿Conoció a su hoy esposa antes de irse para Londres o después?
Antes, incluso duramos como casi 2 años hablándonos por internet, luego el noviazgo duró 2 años en internet.
¿Cómo es la historia de una clase de buceo en Islas del Rosario y por allá como algo pasajero que iba a disfrutar usted de sus vacaciones mientras estaba en Londres, también en nuestra tierra?
Está dateado usted, ¿no?
Cuéntenos un poquito de esa historia.
Esa historia es una historia con mi señora. Mi señora, cuando pues vio que me fui para Londres, entonces ella quería traerme y entonces me trae y entonces me hace traer a las Islas del Rosario. Ella estaba en Barú. Y lo que pasa es que como no había lancha para traerme, entonces me tocó ir a Basurto, y en Basurto, pues, imagínese uno llegando de Londres a Basurto, eso es un acontecimiento, y en Basurto coger una lancha, y la lancha lo lleva uno como si fuera un bus que lo va dejando en cada uno de los sitios hasta que me deja a mí en Barú. Y en Barú ella me dice, no, ya, acabamos de arrancar el curso en buceo, y yo no sabía ni bucear, ni nadar, ni nada, o sea, yo tenía dificultades para el nadado, entre otras.
¿Y las primeras inmersiones cómo fue?
Malas porque yo no sé si es mi cuerpo el que no se puede hacer inmersión con el cuerpo, y entonces me decía, no, eso es muy sencillo, como cuando uno recoge una moneda dentro de una piscina. Le dije, no, si yo lo recojo con los pies, no con las manos.
Es mucho más fácil con los pies y poder retirar un poquito para arriba para ver si de pronto lo agarra uno con la mano.
Exactamente, pero yo nunca me he echado de frente, pues, hoy en día no sé cómo se hace un clavado. O sea, si a mí me invitan a una piscina, o me meto por las escaleras, o me meto tirado, pues.
Sí, ¿vale? Pero...
Estilo de río.
Al estilo de río. O en planchita, o medio en cucharita, o lo que sea, pero no con mucho estilo.
No, es que no sé hacer un clavado.
No, no, pues imagínese usted ya para hacer buceo, difícil. ¿Repitió el curso o no lo repitió?
Me tocó hacer como habilitación.
¿Y qué tal?
Y la habilitación entonces era, la profesora no me aguantaba porque no entendía cómo alguien no podía clavarse. Entonces puso otro profesor para que nos enseñara y solucionara el problema.
Ay, ay, ay. Bueno, una experiencia positiva con Tatiana Céspedes.
Así es.
¿Quién es Tatiana para usted?
Pues es la verdad una mujer extraordinaria a la que admiro profundamente porque ella es una empresaria. Uh-huh. Ella es una empresaria del mundo del derecho en propiedad intelectual y a mí me admiran, o yo admiro a los empresarios. Segundo lugar, pues es la persona que me ha entregado los tres resultados más importantes de mi vida, que son mis tres hijos. Y además una mujer que se dedica todos los días a construir hogar y a construir familia, muy berraca. Además porque en el fondo se casó muy joven conmigo, 6 años menor, y logró sacar adelante su vida profesional con mucho éxito.
María, Julián y Alejandro. Los tres resultados de esa ecuación en este momento.
Sí, Alejo, Julián el Grande, un muchacho muy racional, muy inteligente, muy pilo. Todos son muy inteligentes, pero es el más pilo de todos. Después viene Alejo, que es el que tiene la mejor inteligencia social posible. Y después viene mi mujer, que es María, que es la mujer más valiente y corajuda que yo conozco. Los tres son una combinación extraordinaria. Los tres además tienen mucho para seguramente aportarle al país y al mundo posteriormente. Yo creo que el primero va a ser ingeniero industrial, el segundo de pronto va a ser administrador o abogado y María va a ser nuestra médica.
Estamos poniendo mucha conversa y poco de música. Pongámosle música a esta hora a nuestro personaje de la semana, que además es con un personaje de esos que, como le gusta la radio, es encantador conversar con él y este tiempo se nos está pasando volando también con él. José Manuel Restrepo Jabondano, hoy con nosotros aquí en el personaje de la semana de Caracol Radio. Vamos a ver si le atinamos con la segunda. Vamos a ver si de pronto le puede gustar.
Levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado.
Una voz inconfundible del maestro Yuri, además muy cercano a usted.
Sí, un gran amigo, es un gran maestro. Yo lo conocí en el gobierno, es muy amigo del presidente de la República de ese momento y en un avión empezó a hablar y ese señor me cautivó. Y de ahí en adelante empezamos a construir un proyecto muy lindo con el cual llegamos a toda la región pacífica de este país a formar nuevos músicos y armamos un proyecto encantador de creatividad en donde los mejores músicos, él los adoptaba y los llevaba hasta el final. Y así lo hicimos.
Le hizo mucha producción a aquellos músicos, o le ha hecho, porque ya ha seguido también incluso con esa iniciativa.
Así es, incluso estuvo aquí por Caracol contándola. Eso lo acompañamos como Ministerio de Comercio con Impulsa, con Ignacio Gaitán, que soy presidente del colombiano.
Hoy hablar del maestro Buenaventura desde esa perspectiva, y con esta canción uno dice, hay guerreros por montones. Y guerreros, como le tocó guerrearla a él, o como tocó guerrear en su caso, en la venta de naranjas de su casa, y guerrearlo en la academia para poder sobresalir, y todos somos como una especie de guerreros en nuestras situaciones cotidianas.
Yo creo que sí, a mí me tocó, digamos, por ejemplo, guerrear la aprobación de una reforma tributaria en medio del momento más difícil de la historia del país.
Y con la gente en las calles,
con la gente
brava.
En las calles, brava, brava por la propuesta de reforma del antecesor. Y sin embargo, en 3 meses logramos sacar una reforma que tuvo la aprobación más rápida y de mayor porcentaje, incluso con respaldo de la oposición en el país.
No hemos hablado de otras universidades, porque no fue solo Londres, también pasó por allá por la Sabana, Bath, en fin. ¿Cómo fue el vincularse con otros lugares académicos también?
Con la Sabana hice pues el programa de alta gerencia y hay una universidad con la cual tuve una experiencia muy especial que fue el CESA. Yo fui rector del CESA. Y durante 6 años, una institución muy, muy linda, así como también rector de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio, también muy linda. En la última, la Uniempresarial, recibía estudiantes de estratos bajos, con niveles muy bajos en el ICFES. Y al final entregábamos estudiantes extraordinarios como valor agregado en educación. Y en el CESA recibía estudiantes muy sobresalientes y con los cuales construimos un modelo basado en el emprendimiento. Y hoy en día, para mi satisfacción, es la segunda universidad que más aporta formadores de startups, creadores de startups de más de $1,000,000 en el país.
¿Qué tan creativo es usted, doctor José Manuel?
Pues sí, no sé. Lo que pasa es que me parece, hay veces disfruto hacer cosas como distintas, pero no sé si soy tan creativo. Lo que sí es que me disfruto a cada momento de la vida.
Porque cuando uno tiene creatividad, uno hace lo que sea. Eso sí le voy a dar un consejo. Jamás en la vida le vuelva a echar miel a una salsa boloñesa. Por favor.
Eso no le gustó a mis hijos, pero a mí todavía me gusta.
Venga, cuéntenos esa historia, porque esa historia es chévere, porque es historia familiar, historia de encuentro familiar. Bueno, al doctor José Manuel le gusta mucho la pasta.
Sí, me gusta la pasta boloñesa.
Y le encanta la pasta boloñesa.
Trato de hacer boloñesas
diferentes.
Distintas.
Con creatividad, como lo estamos hablando acá en ese momento.
Entonces le puse miel a una boloñesa y quedó hasta bien, pero mis hijos empezaron a probar y les pareció un poquito dulce. Y dije, no, pero ¿qué le pusiste, papá? Eso no es vino ni es nada, no, es miel.
No, por Dios. ¿Qué es eso? Miel en una salsa boloñesa. Los hijos no la probaron y yo creo que mucha gente no la aprobaría en ese momento.
No, yo la recomiendo porque si los chinos comen agridulce, ¿por qué nosotros no?
Bueno, eso está bueno. Le gusta la salsa boloñesa, le gustan las pastas y las granadillas. Pero usted es exigente para las granadillas. Nos contaron una historia y es que incluso tienen que ser pesaditas, con buenas características. Cualquier granadilla no le sirve.
No, es que no sirve. Es que cuando usted vaya a comprar una granadilla en cualquier supermercado, tiene que cogerla. Si pesa más que las demás, sirve. Pero además de que pese más, tiene que moverla. Si se mueve y suena por dentro, no sirve. Entonces, no puede sonar por dentro y tiene que ser pesada. Esa le dura más y es más sabrosa.
Cuando usted era ministro de Hacienda, estaban hablando de temas de reformas tributarias. Y cuando hay reformas tributarias, siempre hablan del corrientazo. Y el corrientazo trae a CPM. Arroz, carne, papa, maduro. Pero ¿cómo así que usted tenía un desconocimiento en la materia porque solo come un carbohidrato por comida? No come, o si come arroz, no come papa o no come maduro.
No, sí, porque es que tanto carbohidrato lo engorda uno. Yo incluso hago 3 días de la semana fasting, o sea, es una dieta en donde tú dejas de comer desde el almuerzo del día anterior hasta el almuerzo del día siguiente. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí en este programa, a la hora del almuerzo, yo es la primera comida después del almuerzo anterior.
Me imagínese usted. ¿Y eso sí funciona? ¿Pero funciona como qué?
Bajas tú el 10% de tu peso y si lo sostienes de ahí en adelante, te sientes mejor.
¿Y cuánto tiempo?
Toda la vida.
Bueno, yo puedo hacer el... No sé, ¿cómo se llamaría? Si el fasting es eso, yo no sé cómo llamarle al poder comer después del desayuno una media mañana, después unas 11. Bueno, sí, yo creo que es el eating, el seguir comiendo de la mejor manera. Hoy estamos con un personaje que ha pasado por el gobierno nacional, que ha pasado por momentos muy críticos del gobierno nacional y que hoy le sirve la academia. Yo considero que enseguida podemos ahondar un poco en lo que ha sido la vida académica para él, porque no solo ha sido rector de la Universidad EIA, sino que ha pasado por diferentes instituciones, él ya mencionó algunas, y ha propendido siempre por la educación, pero pasó previamente por el ministerio, en otro cargo.
Sí, fui pues de la sala de instituciones del CONACES, eso significa que era el espacio donde en el Ministerio de Educación Nacional se aprobaban o no la creación de nuevas instituciones de educación superior en el país. Ese es un paso muy importante en mi vida porque aprendí muchísimo sobre el sistema universitario colombiano.
Cuando uno es un funcionario del gobierno, cuando uno tiene tan altos cargos, cuando uno tiene tanto por hacer, llegan correos, llegan mensajes, pero usted es como una persona que se obsesiona primero por responder, pero también por borrar. Y por borrar algunas conversaciones, si tiene chats, no le gusta tener como muchos chats abiertos al mismo tiempo. ¿Cómo funciona eso de empezar a recibir información? Porque cuando se está, por ejemplo, en un ministerio como el que usted ha ocupado, los ministerios que usted ha ocupado, en cargos importantes en la vida académica y también en esa vida que además requiere un impacto social, entonces eso lleva a su carga también una vida social amplia. ¿Cómo es eso de estar respondiendo correos en todo momento, de estar pendiente de la información, de no dejar nada al olvido, de estar permanentemente conectado?
Juan, no hay una sola persona en el país que pueda decir que yo no contesto un chat. No hay una sola persona en el país que pueda decir que yo no contesto un mail. Ni mis estudiantes, ni mis profesores, ni mis investigadores, ni un ciudadano, ni como ministro, ni como rector. ¿Por qué razón? Porque yo creo que cuando alguien hace una conversación, espera una respuesta. Y por mínima o simple que sea la respuesta, si me dice, estoy buscando un puesto, yo le puedo decir, déjame tu hoja de vida, pero posiblemente no te puedo conseguir el puesto. O si está haciéndome una pregunta, espera una respuesta. Luego, hoy, si pudieras mi celular, los chats que están abiertos es porque me falta todavía contestarlo a lo largo de este día, pero al cierre del día no hay ningún chat abierto. El único momento donde fue difícil es cuando a ti te nombran en algo, tú recibes infinito número, miles de chats. Recuerdo que cuando fue Hacienda y Comercio, le dediqué casi que una noche entera a contestar agradeciendo cada uno de los chats que recibí.
Eso es también una manera de uno devolverle a una persona por lo menos la gratitud de escribirle, de recordarlo, de un mensaje.
Aún en las redes sociales, ¿no? En Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, donde estoy.
¿Y a qué hora coge sus, no sé, 60, 90 estudiantes? ¿Cuántos tiene 90 hoy en la clase de economía?
No, 90 clase de economía.
Imagínese usted, 90 estudiantes para hacerles la evaluación si tiene que responder tanto chat. Bueno, enseguida nos cuenta, por favor, esa experiencia. Porque es un guerrero que hoy está con nosotros aquí en el personaje de la semana de Caracol Radio. Un hombre que ha estado en la academia, vinculado en varias oportunidades y que hoy nos acompaña amablemente aquí en los micrófonos de Caracol. Ya les vamos a contar sobre ese paso por las diferentes instituciones también de educación superior, el doctor José Manuel Restrepo, que precisamente con esta canción nos lleva a reflexionar. Cada uno vive sus luchas, vive sus guerras y todos nos convertimos en guerreros.
Son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo que desde sus entrañas se libera.
Ya regresamos con el personaje de la semana. Continuamos con el personaje de la semana.
Nuestro personaje de la semana hoy, el doctor José Manuel Restrepo, nos estaba aquí hablando mientras escuchábamos estos mensajes y nos dijo, le falta una canción, pero voy a ver si le atino. Voy a ver si le atino. Esta no está sapeada, esta no está documentada, esta no está contada. Vamos a ver si le atinamos a esta canción que tenemos preparada para él.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
¿De aquí fuera de micrófonos me dijo de pronto, si tiene tan buena investigación, ¿será que le falta Perales? No, señor, ahí está. Y con una buena canción.
Ese fue mi primer contacto con la radio. Yo oía solo dos cosas por radio de chiquito, de muy chiquito. Uh-huh. Era a Perales y a los partidos del Santa Fe. Que entre otras, además, por eso soy hincha del DIM, porque es el Santa Fe antioqueño.
Les gusta sufrir,
¿no? Sí, sí, somos sufridores.
Les gusta el sufrimiento. Doctor José Manuel, ¿cómo es la historia que usted no quisiera de pronto estar jugando fútbol en ese momento como, no sé, como jugador del DIM o del Santa Fe, sino más bien estar al lado del micrófono? Sabemos de su lado del micrófono para responder preguntas técnicas serias, pero también narrador deportivo le hubiera gustado ser.
Yo hubiera sido el mejor narrador de este país. Mejor dicho, mejor que ¿quién?
Pues es que
William Vinasco, che.
¿De qué William Vinasco? Bueno, no sé. Es que. ¿Que Campuzano? No sé.
Mejor que Campuzano, sin duda alguna.
Sí, hubiera, sí, sí. Mejor dicho, se lo lleva por los cachos.
Pero totalmente.
No, por Dios. ¿Le gusta mucho ese aspecto también de los micrófonos y de la comunicación?
Me encanta, sí. ¿Quiere que le haga un ejercicio?
Hágalo, bien pueda.
Un gol de Santa Fe.
A ver, pero golazo de Santa Fe, no gol cualquiera, gol.
La pelota queda para que domine Colchini, Colchini va cambiando para que domine Cabrillas. Punta derecha, harina de trigo, se rinde, 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 que da gusto. Colchini al centro. Independiente Santa Fe.
Pero es que ya, no, mejor dicho, yo creo que tenemos que apagar la emisora. No, porque tenemos que esperar es el partido de hoy a ver qué va pasando. Le gusta y le funciona.
No, funciona, sí. Y eso que puedo también comentar y todo.
Mejor dicho, un hombre orquesta.
Me gusta ser hombre orquesta. Me gusta mucho la música. Por eso soy amigo de los músicos, pero como yo nunca pude cantar, lo único que puedo cantar son goles.
Goles. Le gusta la música, le gusta ser el hombre orquesta, pero orquesta como de merengue. ¿Le gusta el bailecito del merengue?
Sí, me gusta el merengue. Me gusta el merengue, es lo que mejor bailo.
¿Y por qué?
Por lo poco que bailo, porque es fácil de bailar.
Claro. Y dicen que los cachacos, que los rolos, que los bogotanos, les queda más fácil el merengue que, por ejemplo, el sandungueo del reggaetón.
Con vuelticas.
Y, bueno, ¿sabes las vuelticas?
Sí, eso sí, ya sí. Es todas las vuelticas, el 8 y todo, el 16 y todo.
Ese nivel ya es más avanzado. Ese nivel ya es un poco más avanzado. Le quiero preguntar por esa experiencia de la academia. ¿Usted cómo llega? Porque ahora es rector de la Universidad de IA, pero no es ese primer contacto. Ya nos contó ahorita como estudiante, incluso ese poder de decisión que tenía. Pero posteriormente llega CESA y llegan otras instituciones a las cuales se vincula. ¿Cómo ha sido ese proceso académico?
La primera experiencia fue en la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio, una experiencia en un modelo distinto, porque es un modelo dual, muy parecido al SENA, basado en la Berufs Academia Alemana. Ahí tuve mucha relación con los alemanes, una institución en donde me vincula a María Fernanda Campo, quien fuera ministra de Educación después, y me engaña, digo yo, porque yo lo que tenía que hacer allá no era hacer universidad, sino vender la universidad, porque todos los estudiantes eran pagados por una empresa. Entonces era difícil por eso. Después hago tránsito a el CESA como rector de la universidad, una institución basada en administración, en emprendimiento, en liderazgo, que es mi otra pasión, es el liderazgo. Y después hago el tránsito al Rosario como rector y vicerrector, otra institución totalmente distinta, mucho más grande. Y cuando estaba saliendo de ministro de Hacienda, me llama un headhunter y me invita a ser parte de un proceso. Le dije, para una universidad, me dijo sí. Le dije, yo no entro a cualquier universidad porque yo tengo que llegar a una universidad de buen nivel académico.
¿Ya sabía para qué universidad?
Entonces le pregunté y me dijo, no le puedo decir la universidad. Le dije, mire, yo conozco el sector. Sé que faltan 5 rectores. Estas 3 no me interesan, estas 2 sí. Si es una de las 2, la respuesta sí. Si no, cuelgue y no perdemos el tiempo.
Y el headhunter siguió en la conversación. Para los oyentes, el headhunter son personas que están buscando los talentos que las entidades o las empresas están requiriendo para ocupar ciertos cargos de alto nivel. Y el headhunter o la persona se encarga como de cazar. Es que cazar cabezas a veces suena como feo, cazar cerebros también, son cazatalentos, pero son además personas, porque es que cazar talentos suena también como muy a reality, son personas encargadas de mirar capacidades que pueda tener una persona para ocupar un cargo. Si usted dijo, si son estas 2 me interesa, siguió la conversación.
Seguí la conversación y después empezó una cantidad de pruebas. La gente cree que es que yo llegué aquí porque era el ministro. No, señor, yo me sometí a pruebas. A pruebas, digamos, escritas, estandarizadas. Tuve que hacer un ensayo. Competí con, creo que como unas 41 personas, según lo que supe después. Y de ese proceso, después de haber hecho 3 entrevistas, fui seleccionado. ¿Fue seleccionado quién le habla?
Fue seleccionado como rector. ¿Cómo ha sido la experiencia? El mundo académico atrae muchísimo, pero el mundo académico es muy retador. Y el rector no solo puede tener aspectos académicos, sino que tiene que tener elementos administrativos, tiene que tener elementos de relacionamiento, tiene que tener también una capacidad de entender la evolución de la educación, que en este momento es una situación también compleja a veces de entender, porque eso depende de cómo salgan formados de los colegios los estudiantes, cómo salen también con su pensamiento y cuáles son las necesidades cuando estén terminando. Entonces es casi que una bola de cristal para saber qué más o menos está pensando la gente en 5 años. ¿Cómo es esa vivencia?
Un rector tiene que conocer de muchos temas. En el caso de la IA ha sido fascinante porque me encontré en una institución que yo ya había conocido, eso no lo sabe la gente. Yo fui par en un proceso de acreditación de calidad como externo. Y entre otras, además, la verdad me cautivó la universidad cuando la visité en ese momento. Y me gusta porque es una institución que está en frontera de conocimiento, en la modernidad, en la innovación, en tecnologías de cuarta revolución industrial, en sostenibilidad, en emprendimiento de base tecnológica, en medicina, entre otras, además de frontera, en humanización de la salud. Y simultáneamente es una institución pequeña. Es posiblemente de las pocas universidades en Medellín y en Antioquia personalizada, donde no hay códigos y números, sino hay personas. Son 2.300 estudiantes. Me cautivó también que era de excelencia. Recibe los mejores estudiantes de Antioquia por pruebas de Estado y entrega los mejores estudiantes de Antioquia por pruebas de Estado. O sea, es calidad. Aquí no se privilegia la mediocridad, sino realmente el talento y la formación de alto nivel. Y me ha gustado también que los profesores son personas muy bien formadas, muy bien estructuradas, tienen buenos grupos de investigación, y lo que yo vengo es aportar un poco de lo que yo sé en el mundo de la educación superior a lograr que la IA se conozca mucho más allá de Río Negro, que se conozca a lo largo y ancho de este país, que la gente vea lo que tiene esta joya realmente la corona de Antioquia. Y pues ha sido fascinante ese encuentro. Además queda en Envigado, donde entre otras además fue protagonista un historiador que es mi tatarabuelo, que es José Manuel Restrepo también.
Uh-huh. Y tiene ese relacionamiento con ese municipio de una manera muy especial. ¿En la sede de Zúñiga o en la sede de Las Palmas? ¿En cualquiera de las sedes?
En las dos sedes es Envigado.
Es Envigado.
O sea, yo soy envigadeño.
Casi. Pero, casi.
O sea, podría ser más bien hincha del Envigado Fútbol Club.
Yo creo que se le sale mejor y no sufre tanto, doctor José Manuel. Eso podría ser mucho más beneficioso para su salud. La rectoría ha sido retador, pero ¿cómo es el tema también de ser y regresar a la docencia como profe?
Eso fue lo primero que yo le pedí al Consejo Superior, es yo acepto la rectoría solo con una condición. Y la única condición es que yo sea profesor desde el primer día de clase. Así que el profesor de economía perdió el puesto.
No puede ser. ¿No lo reacomodó?
No, sí. Ahora es asistente mío y trabaja conmigo. Yo lo que quería era dar clase y tener el contacto con los estudiantes. Tengo 90 estudiantes, 4 horas seguidas el martes. Están todos invitados porque es pública la clase entre las 6 de la mañana, que eso es una situación muy atípica.
Cálido horario.
No, eso es una situación muy atípica en Colombia, sí, aquí claro. En Medellín, de 6 a 10 de la mañana.
En Bogotá las clases comienzan casi todas a las 7.
Todas a las 7, ¿no? Es que a nadie se le ocurriría arrancar a las 6 de la mañana todavía de noche.
Y hay unas universidades que incluso aquí, en un momento, no sé si todavía, tenían clase de 5 de la mañana.
No, Dios bendito, eso sí que no me inviten.
Imagínese usted, 6 de la mañana a 10 de la mañana, clase de economía. ¿Cómo mantiene uno 4 horas a un auditorio, porque es una clase magistral de 90 personas, entretenida para hablar de economía y para disfrutar 4 horas de la mejor programación?
Toca hacer un cambio de ritmo permanente. Entonces yo, por ejemplo, utilizo mucho el Flickr, que es un aparatico en donde la gente vota opina sobre determinados temas. Entonces ahí uno recoge información de todo un grupo tan grande. Yo también le introduje un camino que se llama la Selección Colombia. Personas que digan o hagan reflexiones sobresalientes en clase tienen un plus en los quizzes de mi clase. Eso los motiva a estar activados. Las redes sociales y las plataformas electrónicas se utilizan para opinar sobre grandes temas de país. Uso el ChatGPT para que ellos puedan usarlo, por ejemplo, para contestar un examen. Mis exámenes son a prueba de ChatGPT. O sea, el ChatGPT no soluciona mi examen. Eso también es otra característica particular. Y mucho de presentaciones en PowerPoint, mucho de diálogo, hasta incluso reparto muffins a los estudiantes que contestan positivamente.
Pero eso es valor agregado. Mientras el profe está haciendo dieta, uno va comiéndose los muffins del profe.
Exactamente, esa es la idea, que lo disfruten de esa manera, que cada momento sea un momento distinto. Eso lo vengo desde chiquito porque hay un programa de televisión cuando yo era chiquito que se llamaba La Dimensión Desconocida. Uh-huh. El estudiante tiene que enfrentarse permanentemente a La Dimensión Desconocida. Mire que usted lo conoce.
Así es. Un programa que lleva muchísimos años de recordación porque hace muchos años que dejó de aparecer en la pantalla chica. El llegar a la docencia, el llegar a la universidad, no lo aísla del contexto.
No, y no me puedo aislar del contexto por una razón, Juan, porque las universidades tienen que salir de su torre de marfil. Una universidad que se quede enclaustrada en su propio claustro, para hablar de un término general, es una universidad que desaparece, no innova, pierde. Las universidades no pueden convertirse en Jurassic Parks o parques jurásicos, lugares de enorme interés pero irrelevantes para un mundo que las termina superando. Tienen que salir a opinar. Yo tengo que estar opinando sobre la reforma pensional, a la salud. Mis profesores tienen que estar haciendo lo mismo. Yo tengo columna en varios medios de comunicación hoy a nivel nacional, participación en radio, en medios de comunicación, eventos grandes. Acabamos de hacer uno sobre el plan de desarrollo. Viene la reforma pensional y vendrán más cosas.
Eso es un proceso de reflexión que mantienen y que deben mantener las universidades.
No me cabe la menor duda.
Pero eso también lleva a la reflexión sobre el reto de educar. Y educar para dentro de 5 años. En 5 años, que a lo mejor tendremos un panorama muy diferente en las necesidades de los estudiantes. Es retador uno pensar y sacar esa bola de cristal a 5 años. Pensar, este estudiante que hoy está en mi clase de economía, dentro de 5 años, con esta evolución tan grande que está teniendo el mundo, y con una pandemia que nos cogió también desprevenidos y con todo lo que sucede, ¿qué pensamiento va a tener? ¿Cómo se va a proyectar? ¿Qué es lo que le va a gustar? ¿Si va a querer ejercer su carrera?
Eso es muy importante y por eso ya estamos en este momento en reforma curricular en la IA, porque yo estoy motivando esa reflexión de fondo. Yo creo que se necesitan programas mucho más flexibles, más conectados entre el pregrado y la maestría, más prácticos, o sea, vinculados al mundo real, con ejes transversales en materia de emprendimiento e innovación. Programas que estén seguramente en donde lo pedagógico y lo didáctico se vuelva sustantivo en la reflexión. Y creo que también hay que avanzar a una educación que transite del objetivo de ella, que es el número, el dato, el ranking, la calificación, a lo subjetivo de la educación, que es el liderazgo, la ética, la integridad, la responsabilidad, la motivación, la esperanza. Conecta con la primera canción.
Ahorita la vamos a volver a poner con toda seguridad, porque esa canción nos lleva a pensar en la esperanza que se debe tener. Y pensar en la esperanza es pensar en lo que hoy se está formando para que Colombia sea un país mejor, para que Colombia sea un país con mayor progreso, y de eso se tienen que encargar todas las universidades, pero no solo las universidades, sino también todas las familias, las sociedades como sustento de esas personas que van a ser seguro el bien un poco más adelante. ¿Cómo es un examen de un exministro y un rector cuando uno está en una clase de economía y que además el chat GPT, es que no, a veces se me enreda, GPT, a veces se me enreda, no sirve? ¿Cómo es un examen de esos? Porque ahí sí, mejor dicho, eso es como prueba de la NASA.
Yo he explorado cosas extraordinarias incluso en los exámenes. Yo recuerdo que cuando era profesor en el Rosario, les puse un problema y les dije, les dejo hasta hoy, a 7 de la mañana, hasta las 7 de la noche.
12 horas.
Pueden buscar los libros que quieran. Uh-huh. Esa fue una estrategia. Lo que pasa es que a los estudiantes no les gustó mucho porque era un poco largo.
Pues seguro, si tenían 12 horas para responder es porque había 12 horas para investigar.
Después me inventé otro que era un juego, que se llamaba el Presidential Game, donde tenían que tomar decisiones de política macroeconómica como si fueran presidentes de una nación. Arrancaba un día y terminaba en 3 días después. Ese también fue interesante. Aquí yo estoy haciendo exámenes basados en problemas. A mí me parece que esa es la solución hacia el futuro, basados en retos. El estudiante tiene que enfrentarse a un reto, un desafío, un problema, y de esa manera aplica pensamiento crítico, pensamiento ético también, pensamiento empático, y se hace las preguntas que son.
Muchos se preguntan cómo es la vida de un ministro, y muchos no conocen cómo es la vida de un ministro. Y usted ahorita mencionaba, es muy difícil por la familia, porque se deja de tener mucho contacto con la familia, y en procesos de crecimiento y de formación eso se hace fundamental, y es duro tener esa renuncia por servirle al país de la mejor manera, y además manejando temas sociales muy complejos, protestas al mismo tiempo. ¿Cómo era un día normal de usted en ese momento?
Un ministro no tiene mucha vida, la verdad. Un ministro arranca, yo arrancaba a las 4 de la mañana, me despertaba a las 4, salía a las 4 y media de mi casa, llegaba a la oficina, tenía que preparar primero salidas a medios de comunicación. Entre las 6 y las 8 de la mañana estaba en medios de comunicación. A las 8 empezaba a trabajar temas relevantes, por ejemplo, lo que hacíamos en el Ministerio de Comercio, preparando todos los decretos o leyes como la ley de turismo que yo presenté, la ley de emprendimiento, la ley del acuerdo de libre comercio con el Reino Unido que también yo presenté. Y en medio de esas circunstancias, pues tú terminas a las 11, 12 de la noche. O sea, no hay mucho tiempo para dormir realmente. Esto pasa de lunes a domingo, porque el sábado y el domingo tienes actividad con el presidente, o el domingo estás visitando una región. Te toca hacer ese tipo de esfuerzos. Luego, la vida de un ministro es una vida en donde hay muy poco tiempo realmente para disfrutar en familia. Por eso es muy importante, antes de tomar esa decisión, discutirla en familia. Yo eso lo hice y me parece que fue muy importante en ese momento de la decisión. Lo que pasa es que además ser ministro en pandemia es peor. A mí en ese caso me tocó convertirme, por ejemplo, en comercio, no en ministro de comercio, sino en ministro de la psicología, porque los empresarios me llamaban todos los días a ver qué vamos a hacer. Se cerró el país. Y tenía uno que trabajar con un sentido empático con ellos a encontrar salidas.
De otro lado, ¿cómo es el día de un rector?
El día de un rector es también activo. O sea, yo madrugo más o menos hacia las 4:30 de la mañana. Estoy hacia las 5:30 en la EIA. Arranco clase de 6 algunas veces. Si no, leo periódico para tratar de estar al día en todos los temas de país, porque pues no puedo desligarme del mundo real también. Y después arranca conversaciones con distintos actores. Conversaciones con profesores, con investigadores, con los decanos, con los administrativos. Salgo a trabajar con egresados, después a escenarios de política pública o de política regional, con empresarios. Por ejemplo, de aquí salgo seguramente a reuniones con empresarios, entre otros temas.
Hoy pensar en una formación académica es pensar en ese contacto con los empresarios. Es pensar en esos problemas que usted pone en los exámenes para que resuelvan, porque eso va a ser la realidad a los que ellos se van a enfrentar. Y las carreras hoy retan precisamente a eso, a solucionar problemas.
Y por eso nosotros en la IA montamos un modelo de células de innovación. Tú sientas tres profesores, tres funcionarios de una empresa para descubrir qué problemas tiene esa empresa. La empresa los descubre en 2-3 meses con los profesores y los profesores arrancan a responder a eso innovando. Así es como debería ser, una relación mucho más cercana entre el mundo académico y el mundo real. Y en todo esto hay permanentes encuentros con los estudiantes, porque los estudiantes son los protagonistas de la vida.
¿Cuántos programas académicos de pregrado hoy tiene la EIA?
Tenemos 14 programas académicos de pregrado, el resto de posgrado, casi 30 programas académicos.
¿Qué le ha sorprendido de esos programas? ¿Cuál le ha llamado mucho la atención que usted diga, vea, voy a investigar esto, ingeniería biomédica, por decirle alguna cosa? Pues uno dice, de esto no sé mucho, voy a aprender un poquito.
A mí me sorprenden, digamos, del mundo de la salud, me sorprende el programa de medicina, porque es un programa extraordinario con el Pablotón Uribe. Yo he aprendido mucho sobre temas, además de tecnología en salud, porque está de la mano un programa de ingeniería biomédica y biotecnológica. Del mundo de la ingeniería, me parece que programas como, por ejemplo, los de ingeniería ambiental, que trabajan temas de transición energética, o los programas como ingeniería financiera, que trabajan analítica de datos para solucionar necesidades hoy en banca de inversión, son programas fascinantes. Por donde yo mire, hay programas extraordinarios. Cuando yo veo mecatrónica haciendo el torneo nacional de robótica y los niños jugando con la robótica, no, eso me parece fascinante.
Y en un campus además hermosísimo.
Campus absolutamente espectacular, el campus que entre otras cosas Antioquia reconoce como el más sostenible del departamento, un campus en donde brilla la naturaleza. Frío, sí.
Sí, hace friecito, pero se está acostumbrado.
Sí, pero esto es más frío que Tunja.
Sí, sí, sí. Es muy frío, muy, muy frío. Hace bastante frío. Además que como es en una parte muy elevada, muy alta y de mucha corriente, porque es una parte de verdad con mucha corriente de aire, se siente un poco más
frío. Vamos a seguir sembrando árboles para que no haya tanta corriente. Vamos a crear un bosque. Yo estoy convencido de que hay que sacarle punta a ese campus para hacerlo un escenario, entre otras, además, abierto. Yo me sueño, el de infraestructura no me quiere mucho por eso, un campus de la IA sin muros, porque la universidad tiene que estar abierta a la sociedad, es un bien público, y que la gente pueda ir los fines de semana, dejar su bicicleta y hacer el recorrido por el oriente, por ejemplo, en bicicleta. Que la gente llegue al teatro, como estamos haciendo ya conciertos, y viva la experiencia musical. Que la gente llegue y tenga el gimnasio, y que gente llegue y haga coworking en materia de emprendimiento.
Y es una zona que ha crecido mucho demográficamente, que tiene también un urbanismo un poco diferente a lo que era hace 20 o 30 años. Ahí se construyó una variante de Las Palmas y no hay absolutamente nada por esa variante de Las Palmas. Y mire hoy lo que ha sucedido. Incluso les tocó correr el... Bueno, ustedes se benefician porque les corrieron el peaje y en ese momento pues ya no se tiene que pagar peaje para llegar a la EIA. El transformar mentes tiene que ser algo también que lleve disrupción y que sea disruptivo. El anterior nombre los marcaba un poco sobre el lado de las ingenierías. EIA sí abre mucho más el panorama. ¿A dónde más quieren abrir? ¿Qué más quieren hacer? Porque ya están con temas de salud, que tenían temas de salud involucrados desde la ingeniería, pero que ahora ya han abordado de otra manera. Otro tipo de ver la vida es otra manera también de pensarse académicamente.
Estamos haciendo esa reflexión, pero yo me sueño con programas que puedan ir avanzando, por ejemplo, a temas relacionados con el diseño, la analítica de datos, por ejemplo. Me sueño con programas relacionados también con el mundo de las neurociencias, de la genética humana, son temas de futuro, de humanidad, con las nuevas formas de acceso al tema de la nutrición, de la recreación. Y yo me sueño con una escuela que tenga además un componente muy fuerte de esa otra parte de la formación más humana que complementa muy bien al ingeniero, que complementa muy bien al médico, que complementa muy bien al economista, y me refiero a las artes, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que ir avanzando en una convicción de darle más fuerza al sentido de universidad y, ¿por qué no también? Hay que ir avanzando a hacer otro tipo de oferta de otro nivel en programación, en temas de software, en temas laborales, técnicos, de competencias básicas para la población, para el resto de la población. Por ejemplo, hoy de Medellín, que necesita formación en temas de tecnología y formación corta que pueda ser reconocida con créditos académicos en la universidad y con la cual tengamos un mercado también adicional.
Hace rato no ponemos musiquita, pongámosle música a esta conversación tan agradable con el doctor José Manuel, que hoy nos acompaña aquí en Caracol Radio.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.
Y después me despierte en tus besos.
Tu sexto sentido sueña con...
¿También le gusta?
Sí, me parece bonita también.
Buena canción.
Sí, me parece bonita. Y... este tipo de canciones son agradables. Muchas de las canciones, por ejemplo, de rock en español, de pop sencillos en español, me encantan.
Ahora, yo creo que tenemos que cerrar con ese color esperanza para volvernos a reanimar también, pero usted es un hombre romántico y la música que le gusta es música romántica.
Sí, yo soy un romántico en el fondo.
¿Romántico? No, no en el fondo, es un hombre romántico de verdad, verdad. Doctor José Manuel, cuando se ocupan cargos públicos, cuando se ocupa academia, cuando se ocupa diferentes instancias, uno tiene una visión de país que lo mencionábamos ahora. ¿Hoy cómo lo ve?
Yo veo un país que hace tránsito y es respetable, democrático, hacia una tendencia ideológica distinta, en donde es normal que los países hagan esos tránsitos. Yo en eso no tengo ningún inconveniente. A mí me parece que lo importante, ¿sabes qué? Es que no continuemos ni de un lado ni del otro en esa lógica de polarización o de populismo o de posverdades, en donde vivimos en un escenario en donde los unos y los otros, porque esto pasa en las dos esquinas, hacen críticas basadas en el pesimismo, en lo negativo, en la destrucción, en la desconfianza en las instituciones. Ese no puede ser el futuro de este país, porque no seguiremos así polarizados. Mi hipótesis, por eso me gusta tanto esa canción de Color Esperanza, es que hay que construir un país basado en lo positivo, en el optimismo, en que se puede lograr, en que yo soy capaz, en proyectos colectivos positivos como tuvimos en el pasado, o si no, cómo superamos esos momentos de terrorismo en la historia de este país y crecíamos como ningún otro país en el mundo, porque creíamos que Colombia era capaz de salir adelante. Si aquí nos dedicamos a pelear entre nosotros mismos, no vamos a tener esos proyectos colectivos. Dicho de otra manera, Juan Carlos, nos podemos quedar en la orilla del puente de un lado o del otro, o recorrer el puente, es mi invitación, a que en la mitad de él descubramos que hay propósitos que nos unen a todos. ¿Quién no quiere más empleo? ¿Quién no quiere que se destruya la pobreza? ¿Quién no quiere que haya más equidad? ¿Quién no quiere que haya más crecimiento? Todos lo queremos. Pongámonos de acuerdo en unos mínimos. Claro, respetando que pensamos distinto, que las ideologías son distintas, pero que hay puntos en común. Yo por eso, con los opositores, con los de gobierno, con todos, tengo hasta buena relación.
Y es lo más importante, pensar en que todos podemos construir y que cada uno tiene un papel protagónico en esa construcción. No, es que yo simplemente soy un líder comunitario. No, simplemente no. Usted es el líder comunitario. Y en ese liderazgo comunitario tiene que unir esfuerzos. Es que yo soy una simple ama de casa. No, señora. Usted está formando en su hogar a esas personas que van a también tener un contacto con la sociedad afuera y que los tiene que formar de la mejor manera. Es que yo soy un simple obrero. No, señor. Usted está construyendo el hogar de una persona y le tenemos que agradecer a usted por poder construir esa vivienda, por poder construir una máquina, por poder construir algo que beneficie a la humanidad. Yo creo que todos tenemos que volvernos protagonistas ahora que hablamos de los guerreros y pensar también un poco más allá de creer que somos simples, sino que somos de verdad personas importantes para la construcción, y desde ese punto de vista todos tenemos una responsabilidad.
Y así es, cada persona tiene un valor en sí mismo. Recuperemos esa dignidad de cada uno de los seres humanos de este país y que cada persona sepa que tiene un aporte importante a la sociedad y que lo que tiene que buscar es trascender. Trascender a través de dejar huella, de mirar atrás y descubrir que algo hizo a lo largo de la vida por este país.
Como todo lo que ha hecho el doctor José Manuel Restrepo, a quien le agradecemos estos minutos con nuestros oyentes. Hay un chisme que le cuento a los oyentes. Él tiene la agenda ocupada todo el tiempo. Y alguien le dice, deme una cita, y le saca el ratico. No sabe cómo abre ese espacio, pero multiplica el tiempo.
Pobre mi secretaria Karina, no sabe qué hacer, porque todos los días abrimos más espacios.
Pero es un hombre encantador que nos ha acompañado en esta mañana en el personaje de la semana y abriendo ese espacio en su agenda. Hoy rector de la Universidad EIA, con nosotros aquí en los micrófonos de Caracol Radio. Mil gracias por venir. Esperamos que haya sido un espacio bastante entretenido.
Juan Carlos, muchas gracias de verdad por esta invitación. A todos los oyentes también, muchas gracias. Me complace mucho estar aquí en esta casa radial que construye democracia. Y admiración.
Y además una admiración profunda, coincidimos en una admiración profunda por un señor de la radio, por don Darío Arizmendi Posada. Hay que agradecerle mucho.
Un saludo desde aquí a Darío. De verdad, le debo mucho en la vida a él.
Le debemos mucho estar aquí, por ejemplo, en el personaje de la semana de Caracol Radio.
En Caracol Radio, el personaje de la semana. Las historias de los antioqueños que se destacan están aquí.